This episode is brought to you by Visit Williamsburg. In Williamsburg, Virginia, there's never too much of a good thing. Whether you're a foodie, a golfer, a history buff, a shopaholic, an outdoor enthusiast, or a thrill seeker, you'll find what you came for here and more. So ask yourself, what is it you want? Discover Williamsburg and plan your trip at visitwilliamsburg.com.
Este es un podcast donde hablamos de todas esas cosas que tu mamá te decía que eran tiempo desperdiciado. Videojuegos, películas, series y más. Somos tres amigos de toda la vida que hablamos apasionadamente de todo lo que nos gusta y más que mantenerte al día con noticias, vamos a compartir nuestras experiencias y recomendaciones. Bienvenidos al episodio número 116 de Tiempo Desperdiciado. Con ustedes estamos los mismos de siempre. Dan, desde Washington DC, ¿cómo estás?
¿Qué onda? Bien, aquí ya solo faltan 26 horas para que salga The Last of Us 2, el mejor juego de este año.
Ya, de una vez le diste el veredicto sin haberlo jurado.
Ya lo tengo preloaded y todo.
Oh, está bien. Bamba, desde Houston, ¿cómo te va?
Bien, a Dan se le olvida que la fiebre que fue Animal Crossing, que creo que sí, se va a sentir bien triste, Dan, cuando Animal Crossing gane juego del año en todas las páginas de videojuegos.
Ya está arreglado, siempre gana el exclusivo de Play. Ya como...
Es el Lito, el tinfoil hat conspiracy.
Lito, su servidor desde Guatemala, aquí con un nuevo episodio de Tiempo Desperdiciado. Como siempre, les recuerdo que nos pueden comentar qué pensaron de nuestros episodios, qué pensaron de lo que hablamos, de qué quieren que hablemos en redes sociales. Estamos en Facebook y en Instagram como Tiempo Desperdiciado y en Twitter como T Desperdiciado. También, pues, ya nos están escuchando, pero si nos quieren escuchar en alguna otra plataforma, estamos en SoundCloud, iTunes, Spotify, Stitcher, donde a ustedes se les ocurra, ahí nos encuentran como Tiempo Desperdiciado. Denos follow, denos buenos reviews, denos estrellitas, todo lo que se les ocurra darnos y se les agradece. Pero bueno, hoy traemos un episodio centrado en un tema bastante específico. Hoy vamos a hablar de la nueva película de Spike Lee, recién estrenada ahorita.
Películas centradas en 20 diferentes temas específicos. Pero...
La película es The Five Bloods, era una de las películas esperadas este año, sobre pues los veteranos de Vietnam que regresan a recuperar el cadáver de un compañero muerto en batalla. La verdad es una premisa que a mí me encanta, la idea de la premisa de esta película de Spike Lee, de The Five Bloods. Siempre que hacemos un review, empezamos el review sin spoilers y ya más adelante pues vamos a dar la advertencia que ya vamos a hablar de spoilers, ¿verdad? Pero sí, si no la han visto, mejor vayan a ver y de ahí regresan para ver qué opinamos. Ok, entonces si quieren, Dan, comenzá. Vos creo que sos el más negativo de esto, de nosotros tres. Así que sí. Mejor comenzá, saquemos.
Así como vos dijiste de que la premisa te emociona, igual a mí. O sea, cuando todo lo que tiene que ver con guerra a mí ya me llega. Creo que Vietnam últimamente no hemos visto mucho, aparte del documental, el excelente documental de Ken Burns.
Las 20 horas de documental de Ken Burns.
Cabal, las 20. Para un light watching, ¿verdad? No hemos tenido mucho, ya sea en forma de película o serie de la guerra de Vietnam. Entonces me gustaba esto, me gustaba algo de que se iba a enfocar en eso, pero enfocar en eso revisitándolo del punto de vista de gente que estuvo ahí, ya sabiendo todo lo que sabemos hoy, ¿verdad? Entonces como que ir a enfrentar sus fantasmas del pasado. También Spike Lee, la última película que hizo, Black Clansman, fue pues bastante buena. O sea,
sí, a mí me gustó.
Creo que yo la vi dos o tres veces y ya después de eso se notan que tenía sus problemas, pero sí, igual era sólida película.
Y nominada al Oscar. Y
fue nominada al Oscar.
Ganó como mejor guión original.
Ok. Sí, yo no creo que tal vez merecía ser nominada, pero ese año tal vez no había mucho, pero eso es aparte. La cosa es de que tenía buenas expectativas para esto, estaba emocionado de verla, está top 10 la película en Netflix, y arrancó re bien para mí. O sea, el intro que tienen con Muhammad Ali, que se rehusó a ir a pelear a la guerra de Vietnam cuando lo fue seleccionado en el draft. Te enseñan todas las, un montón de las protestas, los estudiantes que murieron en Kent State. O sea, te da como que un backdrop de qué era lo que estaba pasando en Estados Unidos durante eso. Pero ya la película en sí, yo creo que sufre bastante. Primero, un guión bastante malo, pensaría yo, especialmente para que si algo siento que tenían las películas de Spike Lee es que tenían buen diálogo. Aquí creo que faltó sí. Eso. Por momentos fue cursi, por momentos con un personaje específicamente se pasó como que a donde ya no era creíble, era caricaturesco. Y también el hecho que yo siento que Spike Lee, bueno, sabemos de que él siempre no se ha alejado de hablar de relaciones de masas, sí, raciales en Estados Unidos, de política y todo eso. Y creo que tal vez solo hay demasiado pasando ahorita en el mundo donde él trató de meter como que 10 diferentes ideas aquí en esta película, y la película se siente que está jalando para tantos diferentes lugares, y no solo ahí, pero sino por partes pensás que va a ser como una comedia, después toma un turn completamente oscuro, que no estaría mal, pero se siente bien como que forzado y como que solo no va con la película, ¿verdad? Entonces, para mí sí me defraudó bastante. Sentí que incluso algunas de las actuaciones, tenía buenos actores, dos de los actores eran de The Wire, me emocionó ver eso. Tenía el que fue, iba a decir Spider-Man, porque tenía ahí en la película Spider-Man en la mente, ¿no? El que fue Black Panther.
Chadwick Boseman.
Sí. Pero solo, sí, para mí solo fue un desperdicio. Por momentos también las escenas se miraban como película hecha en casa. No sé, la calidad me sorprendió que también no fue tan buena hasta, no sé si o sea, no sé qué budget tenía esta película, pero o sea, he visto bastantes mejores películas en Netflix que no creo que tenía ni cerca la cantidad de presupuesto que tenía esta. Entonces yo sí quedé, pero sorprendido lo mala que era. Si no es porque íbamos a hacer este podcast sobre la película, no hubiera durado. O sea, ya a la hora yo estaba con que, ok, ya estoy suficiente, ya no quiero ver más de esto. Pero sí, a mí me decepcionó un montón y fue un bajón bastante notable después de lo que fue Black Klansman.
¿Cuánto le das?
Ulur, yo en serio le doy un 3. Por eso dije 3, 4. O sea, es de las peores películas que he visto en el último año y medio, 2 años.
Uy, tampoco. Tampoco.
Pues mira, también
tomando. Dan como el té que está tomando, bien con hot takes, ¿ah?
Cabal. No, pero es que también hay que pensar de que yo tenía expectativas para esta, ¿me entiendes? O sea, no es como que era una película que pensé que iba a ser un B-movie, ¿no? Es como que me senté a ver Rampage, ¿verdad? Y que incluso fue mejor que esta, pero.
Bueno, pero como no estamos sé. En esta época post-George Floyd, pues creo que le vamos a subir un poquito el asunto.
Solo faltaba eso, que metieran George Floyd de alguna forma así.
Yo creo que resonó más por el hecho, yo creo que hay una sensibilidad totalmente diferente en la recepción de esta película, porque salió justo ahorita, que si hubiera salido hace 3 meses, ¿me entendés? Yo creo que sí hubo como que teníamos tan fresco toda esta cuestión de la represión racial que no sé, yo creo que nos agarró bastante frescos a todos y se sintió como que una extensión de todo lo que estamos oyendo en los medios, en los podcasts, en internet, como que es la película del momento, ¿verdad? Como que si hubiera sido a propósito el estreno, no sé, me pareció interesante eso. Ibamba, vos tu review antes.
Sí. Yo no estoy así de lado, así drástico como Dan, de darle un punteo tan bajo. O sea, creo que tiene varias partes que son, pues, rescatables. La actuación de algunos de los miembros de los Bloods, especialmente Delroy Lindo, que era como que el que estaba más cicatrizado por la guerra. Y incluso Chadwick Boseman, que es un buen actor y he's just cool.
Sí.
Tiene sus momentos rescatables. Creo que una de las cosas que sí sentí fue que, y Y yo creo que es algo que si han escuchado el podcast saben que siempre me quejo de esto, pero... O sea, si una película dura 2 horas, casi 2 horas 40, tiene que, o sea, tiene que haber una razón bastante sí. buena para que dure tanto. Y esta película no nos da esa razón, nos da varias partes de relleno y varias partes que sirven para telegrafiar algo que va a pasar después, que quizás no la necesitábamos.
Foreshadow.
Ajá.
Expreso,
¿eh? Que eso sí tiene esta película, o sea, si... tiene sus twists, pero te los anuncian con una gran, un rótulo casi que una hora antes de que pasen. Entonces te pasas...
Es el anti-Shyamalan, Spike
Lee. Cabal, Spike Lee dijo, M. Night Shyamalan hace esto, yo voy a agarrar lo totalmente opuesto. Entonces eso sí fue como que sentí un poquito lazy en ese sentido. Y... eso y lo otro es que, y como dice Lito, o sea, tiene una crítica muy fuerte a la sociedad y a los problemas de discriminación y a la lucha que tienen las personas negras en Estados Unidos, pero sentí que en lugar de tener ese como finesse para incluirlos y para esos como allegories, aquí agarra un mazo y sobre la cabeza te pega con todo y en varias partes de la película. Y no digo que esté mal, o sea, yo creo que las películas desde siempre han tenido críticas a la sociedad y a los políticos y todo ese tipo de cosas, pero para alguien de la talla de Spike Lee creerías que te lo presentaría de una manera más, no sé,
sutil.
Sutil, o no necesariamente sutil, pero mejor hecho. Y yo sentí que aquí no fue eso, sino fue como que lo que pensé es como que si alguien, un director novato, está diciendo, bueno, ¿cómo vamos a incluir una crítica al presidente de Estados Unidos? Pongamos la gorra de MAGA. Qué impactante que la gorra de MAGA aparezca de Make America Great, aparezca en la película. Entonces, todo ese tipo de cosas se me hizo más como de novato que un director.
Sí, yo cabal les iba a decir que parecía esta película de college film, ¿verdad? O sea, de que tenían tantos mensajes que quería meter y se sintió forzado, porque hay buenas formas de hacer crítica sobre la sociedad sin hacerlo tan forzado. Aparte un montón de los otros problemas que ahí nos vamos a meter, pero...
Sí. Pero, habiendo dicho todo eso... Sí, tampoco le doy un 3, o sea, tiene partes
suficientemente...
No, tiene partes suficientemente entretenidas y la primera hora es así... Es como que si fueran dos películas distintas. La primera hora es una película, la siguiente hora y media es otra película. Yo me atrevería a decir tal vez como un 5, 6 tal vez. ¿Vos, Lito?
Bueno, yo... concuerdo con muchos aspectos, yo creo que sí, el aspecto más flojo es como que la producción en sí, yo esperaba más, como dijo Daniel, hasta pongo en cuestión las dudas del presupuesto, tuve problemas horribles con el actor Norm Lewis, que hace el personaje de Eddie, yo sentí que estaba viendo, no sé, una película cristiana cada vez que él hablaba, o sea, parecía... Como que es un tipo que, no sé, en los diálogos sentía que la jerga como de... La jerga afroamericana estaba forzada en algunos pedazos. No
¿sabes sentí... qué sentí? Ahí sí sentí un poquito diferente porque eso se me hace como... Porque es jerga de otra generación. Es de esa generación. Entonces en ese sentido no sentí tan...
No te chocó. Bueno.
No me chocó porque se me hace como habla gente de esa generación y pues gente pues negra de esa época que ahora son viejos, pues. Entonces... no van a hablar como el slang más reciente, por así decirlo.
Sí, y esta película es como bipolar. Yo no tanto lo partiría en horas, sino que por escenas. Y siento que tiene escenas muy buenas como escenas muy malas. Tiene cuestiones interesantes que los personajes...
¿Ah? Tiene unas escenas que sí parecen de C-movie, de esas, no sé, de los sí. 70s.
Ajá, las escenas de acción parecen una película del 86, de televisión.
Hubo, o sea, hubo una escena donde hay una explosión que me recordó la película hecha a la película Lethal Weapons 5 o 6 de It's Always Sunny.
Que por cierto, ese está cancelado ya, esos episodios de It's Always Sunny.
¿Confirmado o no? ¿O lo estás diciendo?
Yo me creo que oí las noticias que se volaron los episodios donde habían, ¿cómo se llama? Blackface.
Blackface, pues. Era esperarse porque lo están haciendo con todos los shows, con bastantes shows.
Bueno, la cosa es de que tiene muchos datos históricos que los personajes mencionan de forma medio forzada, pero es una forma de Spike Lee de estar educando a su público, de hacer activismo, o sea, que para una persona interesada puedes poner pausa y googlear qué es lo que están diciendo, ¿me entendés? Como que, hey, ¿qué fue esto que mencionaron? Que él medio te lo tira así con un par de ilustraciones o una fotografía antigua, explicándote un hecho histórico y como que te, hey, ¿qué? Pausa y lo googleas y aprendes algo de historia. Eso es como interesante que tiene esta película para mí. Me gusta los tonos que agarra para los flashbacks, y la música de la película también
dice. Sí, eso sí es de lo resaltable.
Si estás hablando de la música de la película, es que la película es mala, pero tiene así como una premisa que parece la versión negra de Las Vegas. No sé si vieron Last Vegas con Michael Douglas, Morgan Freeman, que son todos estos viejitos que se van a juntar a parrandear en Las Vegas una última vez.
No.
Y de repente se vuelve Apocalypse Now, ¿verdad? O sea, tiene como que esa dualidad. No me parecieron buenas las escenas de acción. Tiene acción la película. Tiene lados de comedia. Tiene lados de cuestiones de integración racial. Tiene un poco de todo. Al final creo que hay un híbrido ahí en que en producción sí me quedó flojo. O sea, especialmente después de haber visto la calidad de Black Klansman. O sea, los momentos surreales que tiene Black Klansman, los momentos de educación histórica afroamericana que uno aprende en Black Klansman, la música, cómo estaba integrada, o sea...
Es que cabal, o sea, perdón, ya agarraste, pero en Black Klansman, o sea, hay esa plática que da un personaje así como un viejito...
Sí, de un linchamiento.
De un linchamiento, eso era... Uh-huh. Y o sea, y oís eso y sentís que estás sentado vos en una... en la universidad y te está hablando el personal, o sea, te pega, y aquí es como que creo que
sí
faltó eso, o sea, no hubo eso.
Igual, en la primera infiltración que hacen en Black Klansman, que él va a un auditorio a escuchar a un activista, no sé, tipo Malcolm X, tipo Martin Luther King, alguien tal vez no tan famoso de esa época, y cómo el discurso empieza como que a permear en la ideología de este policía, ¿verdad? De cómo la supremacía blanca se les ha metido de forma subliminal, por ejemplo en Tarzán, creo que hace el ejemplo ahí, ¿verdad? Aquí no tuvimos tanto de eso, sino que tuvimos como que pequeños cápsulas o tweets casi que, ¿verdad? De datos históricos así, y tenés, yo siento que con la excepción del actor de Eddie, en mi opinión, todos estuvieron bastante bien, incluso... repite este Paul Walter Hauser, que es Simon, el francés gordito. Él también salió en Black Klansman y siempre es como que el chistoso, ¿verdad? En la película aquí tiene un papel bastante pequeño, pero...
Él estuvo en I, Tonya también, ¿verdad?
Y él era Richard Jewell.
Ajá.
Eso es buen actor, él.
Sí, la verdad es que sí.
Y a mí me parecieron, por ejemplo, el Delroy Lindo, que es Paul, a mí me pareció bien. Creo que sí sufren un poco con el guión y algunas escenas que estuvieron de más, como concuerdo con Bamba, que esta película le sobra media hora. Al final creo que es una experiencia la película que no me pareció así como que la gran, ¿por qué vi esto? O solo vi por el podcast.
Ajá. No, yo estoy de acuerdo que cabal, o sea, lo terminé de ver y peores cosas he visto para el podcast, pues, o sea, cabal, me entretuvo lo suficiente para no sentirme así como que mal después de verla. Y,
¿sí?
Y quiera que no... A pesar de que la forma que te quiere dar el mensaje, pero te hace llegar el mensaje de todas maneras, ¿va? Y ahí sí, como dice Lito, en estos dorados tiempos, como que sí lo hace pensar uno más que quizás hubieras salido hace unos meses.
Exacto. Creo que tiene double impact, ajá, como por eso. Entonces yo le doy un 6. Creo que tal vez la expectativa sí estaba para más. El hecho de que fuera Spike Lee, yo esperaba una calidad en dirección y en producción más. el mensaje no es nada sutil y es así en la cara. Creo que es un activista y tiene la libertad artística de hacer lo que se le da la gana y nadie le puso ningún freno, como que mira, podrías hacer esto más sutil, podríamos hacer la película más corta y entonces más intensa, o es más, sino que ¡bloom! Hacen esta obra demasiado extensa y se pierde tal vez un poco la calidad del mensaje, no el mensaje es claro, pero sí la calidad del mensaje y tiene, pues lo que me gustó es que al final del día provoca reacciones emocionales o viscerales en cómo la película va de un tono a otro, ¿verdad? Parece ser una comedia cualquiera y de repente se vuelve algo mucho más oscuro, ¿verdad? Y cada personaje, casi todos los personajes tienen su propio arco. Entonces, sí, yo le doy un 6. Pero, bueno, a los que no han visto la película, eso fueron... ¿Querías agregar algo, Dan?
No, pues yo lo que quería, ya para meternos un poco más de, uh-huh. de qué es los problemas que yo sentí, aparte de lo que mencioné en general, es como que, si te das cuenta, yo creo que a la película le hace falta seriedad. Y entiendo el hecho de que esto es como que están soldados, están regresando para encontrar a su amigo que perdieron durante la guerra y después te meten todo el gran heist, que de repente la película se vuelve en un heist movie, ¿verdad?
Sí.
Y desde temprano, o sea, como que nos establecen de que el Paul, que... no, perdón, se llama... ¿Sí, así se llama o no?
Paul, uh-huh. Paul, sí.
Sí, Paul, es el que está loco, ¿verdad? No, el bueno, que está ya, loco,
ya,
pero...
Ya vamos a hablar sin spoilers.
Ah, yo me iba a meter spoilers.
Por eso te digo, solo quería anunciar. Bueno, ahora sí, muchachos, eso fue nuestro review. Ahora sí vamos a hablar ya con spoilers, pues dale.
No, pues sí, pues ese Paul, o sea, el hecho de que, o sea, lo miras a él actuar, está como que sobreactuando y es como que, en cambio de dejarnos saber, entender un poco de que hey, él está un poco desajustado, desde el principio o sea, no es ni como que te lo telegrafean, te agarran un martillo y te lo pegan en la cabeza 10 veces en cosa de 20 minutos. Y es como que, ok, ya sabemos que está un poco loco, pero es tanto de que donde ya ni te lo crees, o sea, es siento yo que fue sobreactuado, o sea, no sé si tal vez se lo hubieran dado el papel a alguien, no a él, pero digamos a uno de los otros cuatro que está ahí, alguien más calladito, porque con él como que no, o sea, todo le daba miedo, entonces es como que, ok, ya es suficiente.
Era conflictivo.
Ya, sí, ya cuando después de una hora de ir viendo esto, cada 5 minutos, es como que, ok, ya, we get it, ¿verdad? O sea, lo entendemos. Y otra cosa es...
Pero eso creo que es menos culpa de la actuación y más culpa de el guión, que de plano tenía 10 partes en la película. Aquí te va a dar miedo que te llegue a hablar un
vietnamita. No, por eso te digo, yo no lo culpo a él. O sea, no digo que fue parte del actor. Lo que digo es de que el guión como que no lo está... No es ni telegrafeado, es como que, ok, lo entendemos. Siento que lo debieron de haber hecho de una forma más sutil. También bastante las películas de... Es como de Vietnam, o sea, como que te demuestran de una diferente forma cómo los soldados o incluso los exsoldados tienen que pelear con sus demonios de lo que pasó ahí, ¿verdad? Y aquí fue como que demasiado en la cara. Pero aparte de eso, te da como que mini... La película, como dije, que va en diferentes lugares. O sea, de repente se vuelve un heist movie. Después te meten otros estos personajes que se vuelven los que están haciendo... Los que están buscando con la bomba. Donde rápido todos como que ya sabemos inmediatamente qué va a pasar con eso, ¿verdad? No sé, es como que solo no sabe qué hacer. No sabe qué quiere ser la película. Otra cosa que a mí no me gustó es el hecho que... Si te das cuenta en las edades de... No, bueno, los protagonistas obviamente son demasiados jóvenes para haber sido veteranos en la guerra de Vietnam, porque ya esa guerra en el 71 terminó.
¿Pero tendrían qué, 70 años?
71, digamos, si fuiste en el 71...
Tenías 20, 19 años, porque iban desde... Los conscriptos podrían ser desde los 18, ¿no?
Ajá.
Entonces, digamos que tenían 19, 20 años, sumales 50, tienen 70 años... Yo no lo miro tan jalado. Eso,
ellos no tanto, pero donde sí no me la creo es en la hija, que parece de 30 años, que debería tener 50 años ya, y en la esposa de él. Entonces es como que medio te lo han quitado. También el hecho que el hijo de repente está ahí. Yo creo que el hijo nos lo metieron como que para amarrar el tiempo entre ey, esto es la generación de negrita vieja de los Estados Unidos y amarrarlo al nuevo movimiento, ¿verdad? O dices como que lo que ellos pero fue una manera no creíble porque literalmente solo aparece ahí de la nada. Entonces sí, no sé, solo no cuajó para mí la película, solo y aparte eso que ya hablamos, las escenas de las peleas parecía, o sea, daban risa, pues.
Pero a mí me gusta la idea de que sean unos viejos dando riata. Esa premisa me gusta.
Eso me pareció interesante y sé por qué lo hicieron, porque es como que ahí es la forma que ellos están reviviendo esto en sus cabezas, ¿verdad? Entonces no me molestó tanto eso.
Y se ahorran el piso de contratar también a otros actores para.
Pero
que
le quita seriedad y solo, no sé. Todas las películas que hemos visto de Vietnam te logran hasta las más malas. Te logran meter un miedo sobre pelear en el bosque y no saber en dónde te va a salir eso y te va a salir el enemigo. Y aquí falta ese elemento, pues solo no.
Bueno, no
sé,
era una película de guerra, pues tampoco. O sea,
no, pero mínimo si me vas a dar imagen, si me vas a dar como que escenas de guerra, dame algo más de lo que me diste, ¿me entendés? Sí, realmente hoy en día.
A mí, la escena del principio parece Los Magníficos, o sea, eso parece The A-Team así entrando.
A mí esas escenas me ofendieron menos porque dije, bueno, lo tomé como con un grano de sal, así como que bueno, es un presupuesto de Netflix, que quizás no tiene un presupuesto muy alto, etcétera, etcétera. Donde yo sí perdí un poco fueron en las escenas de los estallidos de las minas.
Sí, cabal, eso es lo que estoy pensando.
Parecía Tropic Thunder, eso.
Eso iba a ser mi ejemplo.
O sea, parecía cuando Ben Stiller en Tropic Thunder le estalla las manos con la granada y está como que con las sin manos y, o sea, lo difícil, o sea, lo que sentía ahí, entiendo yo que Spike Lee o la película quería darte una imagen así como que bien gráfica de qué le pasaría a alguien cuando le estalla una mina, pero como tal como con las películas de horror, si los special effects o CGI o lo que fuera no está bien hecho, pasa al mundo de verse verse chistoso en lugar de verse como así horrible, pues. Entonces hasta casi que me pongo a reír cuando le estalla a la mina. ¿Cómo es que se llama?
Yo me reí, o sea,
ala,
sí.
Qué culeros.
Pero es que fue mal, mano, pero es que yo, digamos, yo vi Band of Brothers hace 3 meses, que lo hicieron en el 2002 o 2000. Literalmente se mira mejor cuando miras que les estallan las... Uy, ¿qué anda tapeando ahí? Cuando le estallan las piernas y gente pierde piernas o brazos. Aquí se miraba re mal, o sea, no lo podía creer yo.
Yo creo que era un poco así como estilo humor negro que tiene. O sea, por ejemplo, la muerte de Seppo.
¿En qué sentido?
O sea, igual que Black Landman, pues. O sea, es como que... O sea, es como que estoy haciendo chiste de una persona que estalla por completo, pues. Como cuando se muere Seppo, a mí sí me dio risa. Cuando se murió Eddie, fue como que... No me esperaba que fuera a ser tan... Yo creí que iba a perder las piernas o una pierna o algo así, pero de una vez... Se fue enterito el pobre. O sea, eso sí estuvo bien, bien choqueante.
Sí, yo no sé, fíjate. Y siento que fue una oportunidad desperdiciada, como dije al principio del review, porque muchas de las películas han revisitado la guerra en sí. No muchas, o sea, como que y agarran al soldado hoy en día. Bueno, los que fueron soldados hoy en día. Y como que para enfrentar sus demonios. Y aquí no sé qué fue lo que, pues no sé qué hicieron con eso, ¿me entendés? O sea, lo tenían ahí, después al principio es como que, hey, parece comedia que vamos a estar ahí de regreso, vamos a bailemos, tomemos, por un momento pensás que van a ir con prostitutas en Vietnam, a en serio revivir los viejos tiempos, y después, o sea, sí, no sé, toma estos twists nada que ver, que sí... yo siento que tenía ideas para tres películas y las metió todas aquí.
Pues son momentos de ligereza y creo que, cabal, la película te quería dar como que una vuelta de hoja de lo que estabas viendo y cómo se deterioró todo. Porque también la típica trama de que por el oro la gente se deteriora o se vuelve mala o se traiciona, ¿verdad? Sí. Creo que le ponen un hijo al personaje de Pod para humanizarlo, para decirlo, él no es totalmente villano.
Pero hasta eso te lo presentan de una forma tan, tan mala, porque es como que le quita todo el momento, o sea, no tiene nada de peso ese momento, ¿me entendés? Porque es como que él es mi papá, andate a tu cuarto. Yo te amo, yo soy tu mamá. O sea, no sentías como que... No te creías la emoción de los... O sea, mira a ella, un negrito, y se supone que ella es mitad negra. Y como que... No cruza los cables, ¿me entendés? O sea, no sé. Le faltó bastante eso. Incluso cuando llega a despedirse de la hija y del esposo... No, la esposa, ahora del amante. Es como que también... No hay nada de peso en ese momento, entonces...
Ah, lo de Otis.
Sí, no hay nada de conexión con los personajes, o sea, de verdad no tienes
sí,
conexión.
Sí, eso ya fue telenovelesco, sentí yo, o sea, sí, como que eso del hijo, que él tenía una hija ahí olvidada, y creo que fue para mostrarte de que eso pasó, hubieron soldados que dejaron a sus hijos allá en Vietnam, y probablemente alguno de raza negra, y ese niño tuvo un estigma doble, porque en Vietnam no solo... veían a la mujer que se metió con un soldado traidor, o sea, que es traidora por haberse metido con un soldado de Estados Unidos, sino que encima de el racismo en contra de los negros, ¿verdad? Porque el hijo o la hija nace sí. negra. Yo creo que eso era lo que quería sacarte de ahí, pero se lo tuvo que estirar a hacer una subtrama que para mí ya no le agregaba nada a la historia, ¿verdad?
Otra cosa con los diálogos es, ok, yo entiendo... Como dijimos en Black Klansman, donde te presentaron esa persona reviviendo un linchamiento que vio. O sea, aquí es como que cada personaje va a tener su pequeña línea de Wikipedia con que te va a informar. Exacto. Algo, ¿verdad? Ajá. Y era como que se miraba otra vez tan forzado. O sea, creo que eso es el tono de esta película. Era como que... Ok, entendemos, o sea, sabemos de todas estas cosas, pero presentámelo de una manera diferente. O sea, es como que no hay nada de sutileza a la par de presentar todas estas cosas que sabemos que no estuvieron ver, que fue una guerra injusta, que los... O sea, lo que sí me gustó a mí es cuando de repente hablaban de las masacres y te enseñan las imágenes de la masacre, te enseñan sí. El gobierno de Vietnam del Sur... cometiendo atrocidades ahí, matando gente y todo eso. Entonces, pero lo demás era como que quería que cada personaje metiera su singer ahí cada 3-4 minutos y no muy funciona eso, ¿verdad? O sea, no es una buena forma de exposición, especialmente cuando lo vas a hacer por 2 horas y media y querés presentar un heist movie, una película de, hey, es como que nuestro pilgrimage para ir a encontrar otra vez a nuestro amigo que dejamos aquí y vamos a ir a encontrar su cuerpo. Después le metes a esta actriz francesa que yo quería que estallara ya para el quinto minuto de que estaba en escena ella. O sea, no sé, era como que...
Sí, estás muy hater, man. Estás muy
estaba hater, pero de verdad, pero de verdad no sé, o sea, no, creo que...
A mí me gustó mucho la escena de la lancha cuando le llegan a vender una gallina, creo que fue tal vez de las mejores escenas.
Porque vos tenés un trauma con las gallinas también, sí, manito.
Pero sentí bien intensa esa escena, vos, yo no sé, yo creí que ahí, yo decía, qué chingados, yo lo agarro patadas, no sé, o sea, creo que fue una buena escena así tensa porque... No sé, sentías que todo podía estallar en cualquier momento.
El poder de la representación en las películas, ¿vale?
Exacto, exacto. Como una persona de color. Me sentí identificado.
Por cierto, acabo de buscar aquí. Tenía un production budget. Presupuesto de 35 a 45 millones en Wikipedia. No, y dicen que es una de las películas más caras de Spike Lee.
Bueno, es que las películas de Spike Lee no han sido conocidas por tener por presupuestos así bien altos, ¿verdad? Entonces hay que verlo en el contexto de compararlo.
Y fíjate que, perdón, no para, bueno, ya que ando ranting, pero me dio hasta risa. ¿Saben cuando? Ay, Dios, aquí tenía el nombre, pero se tengo que regresar a Casting Crew, que ahorita está buscando budget. Cuando está el personaje de Melvin. ¿Se recuerdan quién era Melvin, verdad?
Sí, Melvin, sí, el gorrito.
Cabal, él sale en The Wire, es uno de los, no es principal, pero es uno de los politicians, que es políticos, que es corrupto. Y en The Wire era conocido por decir, shit, y cuando hacen esta película, yo así, como que dije, no puede ser, o sea, hasta eso, es como que fue tan, obviamente, si no viste The Wire, ni sabes que lo está haciendo, pero es como que, no, dude, en serio, hiciste eso.
Es un shout-out para los fans de The Wire.
Tiene shout-out, también shout-outs para full, ¿cómo se llama? Apocalypse Now. Con la discoteca que se llama Apocalypse Now.
Sí, cabal.
La toma de los helicópteros con la música de Apocalypse Now.
Ajá, sí.
Son como easter eggs. Tropic Thunder tuvo un presupuesto de $92 millones. O sea, 3 veces lo que tuvo esta película.
Pero eso, la mitad de eso se fue en pagarle a Tom Cruise, chao.
Bueno, eso es cierto, en las actuaciones, pues habría que ver cuánto se fue en realmente producción sin contar a los actores, porque aquí no tenían esos actores de ese peso, ¿verdad? Pero sí, la calidad de la producción a mí sí me quedó viendo. 35 millones yo creo que hacer poco, la verdad. O sea, esas películas...
Que es una buena película de guerra reciente, Dunkirk.
Uy, no, pero sí,
Veamos, la, pero solo para, solo para tener más. Una idea de, oh, yo creo, lo más
sí.
Dunkirk tuvo un budget de 100 a 150 millones de dólares.
Pero es que Dunkirk tuvo un montón de peleas aéreas, explosiones y todo eso.
Busquemos Midway, que fue la que
la gran, esa sí es,
Midway,
es
que horrible. Fue mid-range.
Que fue así de la segunda división de películas de guerra.
100 millones de dólares. Va, y esta hubiera necesitado la mitad, siento yo, pues, porque no.
Pero tiene... si lo pones en ese contexto, tiene sentido, porque si Midway fue 100 millones, que no fue así súper mala, pero tampoco fue una gran película de así de. Y se miraba.
Pero tiene bastante CGI, tiene bastantes batallas comparada con
es
esta.
Que, y el CGI aquí... es medio culé. Aquí. Y ahora, este ya con.
Esas películas tenían actores más de renombre.
Hola, Dennis Quaid y, bueno...
Nick Jonas estaba
pero,
en Midway.
Pero, ¿quién te jala? O sea, ¿quién, aparte de Black Panther, ¿quién te jala en The Five Bloods?
No, el hecho que es el Spike Lee joint.
No, pero yo te digo, o sea, no hay a quién pagarle. Pues no hay actor que se jale.
Sí. No hay presupuesto en actores, pero sí presupuesto. Yo creo que lo que más caro sale en una producción son los efectos. O sea... salarios, o sea, de Robert Downey Jr. estoy seguro que sí hacen diferencia, pues. Pero era Robert Downey Jr. antes de hacer Iron Man, así que... O estaba al mismo tiempo, creo yo.
O al mismo tiempo. Otra cosa que me risa es, no sé, donde el plot solo se empieza... O sea, ya se vuelve ridículo, o sea, con el oro, y después de repente todos quieren el oro, y de repente aparecen estos...
Terroristas
random en Vietnam con AK-47... Y es como que, y estos shootouts y tirando headshots, estos que no han disparado una pistola lo más duro en 40 años.
Que no agarran la ametralladora ni bien en las escenas que, yo sí, me chocó. En las escenas de Vietnam, hasta mal agarraban los rifles, así como que lo sacudían a propósito para como que simular, como que si fuera un niño jugando a Rambo, era, no
sí,
sé.
Y entonces ya, sí, al final cuando terminan, o sea, es como que, hey, le vamos a dar 2 millones a Black Lives Matter, era como que, la gran, o sea, ahí sí, literalmente están tratando de meter el nombre de ellos. Que está bien, pero también es, solo va con el resto de la película, que es como que forzado. Y ay, ¿qué iba a decir yo del final también? Ay, Dios, se me fue.
Las escenas en que Paul está hablando a la cámara, a mí me parecieron que sobraron así.
Sobraron. Terrible. Eso, y después te enseña el monumento, donde el monumento a todos los que
los muertos
perdieron la vida en Vietnam. Y yo lo comparé con el documental de Ken Burns, y cuando llegan a ese momento y sabes el peso que tenía ese momento para todos los soldados, o sea, para todos los veteranos que pelearon, que dicen, hey, yo no me tomó años ir a visitar esa pared. Incluso yo después de eso me puse a ver videos en YouTube de veteranos yendo a la pared por primera vez, y sí, o sea, miras el peso que tiene, y aquí te lo muestran. Ya, o sea, como toda la película no tiene seriedad, es como que te han quitado no sé, es le quitó todo el peso, toda la seriedad a lo que fue, la verdad, una guerra que dejó, pues, que afectó tanto a los soldados, no solo por lo que vivieron ahí, sino lo que fueron a experimentar después en Estados Unidos, ¿verdad? O sea, fue una guerra que completamente cambió la sociedad. El draft terminó después de eso. Me imagino que muchos lo que pensaban de la militar cambió ahí. Y creo que esto completamente falló en demostrarte eso, cuando creo que ese era el propósito que quería hacer, obviamente desde el punto de vista de soldados negros.
Sí, y hace sus pequeños shoutouts. La forma en que muere Melvin, por ejemplo, la forma en que murió el soldado, ¿cómo se llama? El primer soldado negro que recibió una medalla de honor. No sé si se acuerdan.
Ah, sí, hicieron el callback ahí.
Ajá.
Y en ese sentido sí te dan bastantes datos que quizás no la manera en que te lo... no encajaban así como que... de una manera como que seamless, pero sí te dan bastantes datos y creo que en ese sentido Spike Lee pues logró transmitir su punto, ¿no? De tratar, como vos dijiste, Lito, de educar a su público y a muchas personas que quizás esta es la primera película de Spike Lee que están viendo, que es...
Sí.
Que eso es algo también, si nos ponemos a pensar, o sea, lo más seguro, especialmente ahora con todo este movimiento que pues gente está tratando de buscar películas de directores negros, etcétera, etcétera, y estando en una plataforma como Netflix, creo que hace sentido, pero al final de cuentas, como lo dijimos en el no spoiler, o sea, para mí es lo suficientemente buena y entretenida para pasar el rato y, como dijimos, dar un número, un 6, pero a comparación de otras películas que ha hecho Spike Lee, no tiene el mismo mérito o la misma calidad artística que ha tenido en algunas de sus otras películas.
Sí, yo creo que pues ahí habría que comparar. Yo la verdad no he visto toda la filmografía. Vi Do the Right Thing.
Buenísimo, Do the Right Thing.
He visto, que creo que es la mejor todavía de él, Black Klansman y esta, y está...
¿Chico Game?
Esa sí no la vi.
Ah, esa también la he visto.
Chico. ¿En serio? Esta pues que la he visto aunque sea en cable, medio pues, escenas.
Y también creo que, escenas de Malcolm X.
Jungle Fever,
yo también he visto escenas de Malcolm X, escenas, pero no sé si estoy entera. Otra que, ¿saben cuál pensé que era yo? Que pensé que era de él y después me dio vergüenza. Why Men Can't Jump.
Ah, esa es increíble, esa película.
Pero no,
la primera fila de los Mets, esa también. No, de los Knicks, perdón, de los Knicks.
Sí, iba a decir de los Mets, ¿a qué hora se...? Estás cruzando Jerry Seinfeld con...
No, fue Spike Lee, es full Knicks.
Full Knicks, salió en varias partes de The Last Dance.
Es más, iba a decir eso, lo hace un montón de gente, si miran la foto de él, ese es el cuate que salió en The Last Dance, ¿no? Sí.
Es el que salió en los Oscars vestido de morado el año pasado. Bueno, 25 Hour también es de él. ¿O es solo producción? Esa fue buena con Edward Norton. American History X, ¿no es de él?
No.
¿Te pregunto que sí es de él?
No.
Ah, eso pareciera de él, pero es buenísimo. Pero bueno, la verdad es que es un director que vale la pena explorar.
Sí, ya después que me dieron 30 minutos a mí para matar la película.
Que destrozaste la película. No, yo creo que pestó, director, tiene esos altibajos. Tal vez por el hecho de que no era una película, era una película que se iba a estrenar en Netflix, no era una película que iba al cine. Creo que se atrevieron a usar un presupuesto más bajo.
Se las dejo así: si van al cine, se sienten diferente a esta película, si tuvieron que pagar.
Ah, sí, totalmente. Sí. Ahí sí me hubiera dolido. Ahí sí la hubiera castigado un poco más.
Pero...
No, pero en Netflix pongo pausa, busco en Google el personaje negro que acaba de mencionar. Ve, pues, aprendí algo hoy. La experiencia fue más... Y todo esto que está pasando ahorita, siento que le sumó. Aún así, creo que daba para más, pues, o sea, sí. Yo también esperaba un poco más serio y un guión más apretado y sí, no... Realmente no terminó ando.
Es que eso es lo que yo sentí, que Black Klansman fue tan sólido en eso, o sea, el guión era tan...
Sí.
La historia también, el guión y la historia era tan así como que los beats no fallaban, ¿me entendés? Y aquí, no sé, no habían beats.
Solo... Sí, yo creo que a Black Klansman lo que le faltó tal vez fue un gran final o un gran clímax, eso es lo que me acuerdo que le faltó, pero en sí, toda la película, tal vez sí, ¿verdad? Tal vez las actuaciones de Adam Driver y el otro... que sale ahorita en Tenet y que salía en Ballers. ¿Cómo se llama ese actor? Que es muy bueno. Que estuvo nominado al Oscar también.
No sé, fíjate. Que sale en Ballers.
Sí, sale en Ballers, sale en... Ahorita en Tenet va a salir con...
¿The Rock? No.
Sí, cabal. Dwayne Johnson, ese estaba pensando. No se me
John venía, David Washington.
Sí, creo que es él. Sí, John David Washington, él es cabal. Sí, él creo que, ¿cómo se llama? Él y Adam Driver hicieron un excelente papel en Black Klansman, que tal vez eso es lo que no tuvo esta película, ¿verdad?
Sí.
Le faltó un poco. Pero bueno, yo creo que aquí ya cerramos con nuestro review de The Five Bloods. Y como siempre, al terminar todos los episodios, les damos una recomendación de la semana. Dan, ¿qué nos vas a recomendar esta semana?
Tengo tres recomendaciones que iba a dar.
Solo una, porfa.
Yo les voy a recomendar, aunque ya me lo más o medio hablamos de ella, en cambio de recomendarla, pero vayan a ver el documental de Ken Burns sobre la guerra de Vietnam. Creo que sí. Esta película no le hizo justicia a lo que fue. Obviamente va a ser lo que se van a tardar tal vez un mes en ver, pero en serio... es uno de los... Ken Burns es el que para mí el mejor... ¿cómo se diría? Documental.
No sé, ¿no? Documentarian.
Cabal, documentalista de nuestros tiempos. Y lo que hizo con la guerra de Vietnam posiblemente es de sus mejores documentales. O el mejor. Y yo he visto 5 o 6 que ha hecho él, que son como 20 horas por documental. Así que puedo hablar sobre eso. Muy, muy bueno. Más que todo te pinta, o sea, logra pintar, no solo le da uno como que le pinta la escena de qué fue, qué estaba pasando en Estados Unidos en esa época, pero te mete, te cuenta la historia sobre soldados o veteranos que sobrevivieron esto y de verdad te enseña lo que ellos sintieron, el dolor que sienten ahora y todo eso, y creo que pues le faltó mucho a eso, a esta película, que fue conectar de una forma humana con los personajes, y el documental de Ken Burns hace un excelente trabajo de eso.
Si le sobra,
¿está en Netflix o no?
Si le sobra unos como 3 meses.
Cabal.
Nada que ver, ese te vas uno al día y en 20 días lo terminas.
No, bueno, un mes, pues, si le sobra un mes.
Mira, el domingo nadie puede salir en Guate, aprovechen.
Aprovechen para verlo, es una joya, la verdad.
Son buenos los documentales de Ken Burns, solo que sí es un compromiso de tiempo. Pero lo puedes tomar así.
¿Cuántas horas llevan de Married with Children? ¿No? ¿Cómo se llama su show? Reality.
90 Day Fiancé. Yo le metí unas 60 tal vez ya, porque me eché las 40 temporadas, las 4 temporadas.
Y igual, es por lo que me hubiera podido jugar un RPG.
Hubieras aprendido con detalle histórico la cronología de Vietnam.
Ahí te enseñan mucho de cultura en 90 Day Fiancé, porque van a conseguir esposas a Filipinas,
van a Nigeria, a
Ucrania, Nigeria, Brasil.
Aprendes las costumbres de otros pueblos, Lito.
Sí, cabal. Me imagino. Es tan ilustrativo como un documental de Ken Burns.
Cabal.
Te iban a decir estos idiotas compararon 90 Day Fiancé con los documentales de Ken Burns.
Alguien lo tenía que hacer. Bamba, ¿qué nos vas a recomendar esta semana?
Y bueno, yo les voy a recomendar un videojuego que me ha estado ocupando el tiempo en estas semanas. Y es Yakuza 0.
Halo.
Wow, ese lo he oído bastante, gente le gusta, tiene su fanbase, ¿eh?
Sí, Yakuza 0, que érase una vez era exclusivo de PlayStation. Este año Sega hizo llegar los juegos de Yakuza al Xbox y ahora van a salir también, empezando con el nuevo Yakuza Two Dragons o algo así. Pero Yakuza 0 es básicamente es como una precuela a la saga original de Yakuza que salió en PlayStation 3 y PlayStation 4. Es un open world tipo, o sea, imagínense Grand Theft Auto, el estilo de juego, en donde estás en Tokio a finales de los 80 y sos un personaje, Kiryu Kazuma, y que es un yakuza, y pues es la saga de él y de lo que, pues...
Y para los que no saben, yakuza es la mafia de Japón.
La mafia de Japón, ajá. Entonces, la manera que lo he podido, al menos llevo como 5 horas, es como agarra algunos elementos de GTA, el open world, el hecho que puedes explorar, todo ese tipo de cosas, pero con un drama, porque es bien dramático. O sea, imagino yo que es como los shows o los dramas japoneses en ese sentido.
Es un poco over the top, he oído, ¿verdad?
Un poquito. Está Virgo, el sistema de pelear es Virgo, es casi como que un poco como Tekken, podría, si lo tuviera que describir de alguna manera, cuando te toca combate. Y aparte, pues vas explorando, vas descubriendo la historia, y es un buen punto de partida para si alguien se quiere meter a esta serie de Yakuza, que ha sacado un montón de juegos, pero Yakuza 0 es donde, pues, no, arranca todo lo de este personaje, y pues ya lo pueden seguir en las otras en los otros juegos. Ahorita está en Game Pass, entonces si tienen Game Pass para Xbox lo pueden jugar como parte de ese servicio, y en Play pues ha de estar barato, porque este salió en Play en el 2000, ¿qué? 16, no sé. 17.
Es que han salido tantas versiones que ya ni sé cuál es, pero yo lo que iba a decir, ¿vamos a jugar Saints Row o no?
Simón.
Me hace como una mezcla entre GTA y Saints Row, no sé si es correcto, porque nunca lo he jugado, pero...
Saints Row es demasiado extremo en su over the top.
Demasiado over the top, ¿verdad?
Es demasiado over the top.
Por eso dije, en medio de esos dos, tal vez, ¿no?
No creo, o sea, es que Saints Row se va de culo. Es un poquito over the top en algunos aspectos. Pero GTA también puede ser over the top en algunos aspectos también. Es diferente en ese... Y ponétele... Y cuando describirías el over the top, es como un poquito anime, pero
es que
no...
Es sentí yo cabal.
Un poquito anime.
Extrañas.
Ajá, un poquito anime, pero la verdad es que está bien. El juego está bien hecho y es una buena recreación de Tokio, de... A pesar de que son vecindarios ficticios en donde pasas la mayor parte del tiempo, son basados en vecindarios reales de Tokio. Entonces sí está bien hecho.
Muy bien. Bueno, mi recomendación es una serie de Netflix, una temporada de Netflix que se acaba de estrenar esta semana. Es una serie que se llama Marcela. Es una serie inglesa. Y es entretenimiento barato, la verdad. Es una novela detectivesca medio típica, pero tiene un par de buenos twists. Está bien actuada. Es esta detective conflictuada entre su vida personal y unos casos que está investigando. La verdad, es entretenida la serie. Ahorita se estrena la tercera temporada. Yo vi las primeras dos y son buenas. Es el tipo de serie que yo recomiendo para mientras que estás doblando la ropa, mientras que estás comiendo, te ves un episodio, duran alrededor de una hora. No es una serie que imperdible para nada, pero sí es una serie bastante entretenida y la verdad no sé ni qué esperar de esta tercera temporada, porque creí que ya estaba bastante agotado el tema en las primeras dos, pero vamos a ver qué pasa. Está en Netflix. Y sí, si ahorita andan con que no tienen ninguna serie buena que empezar, denle un chance a Marcela. Es bueno. Ok, entonces con eso terminamos nuestro episodio número 116. Como siempre, les recuerdo que estamos en redes sociales donde pueden comentar qué pensaron de The Five Bloods o de qué les gustaría que habláramos. Nos encuentran en Facebook y en Instagram como Tiempo Desperdiciado y en Twitter como T Desperdiciado. También pues estamos para que nos puedan escuchar en todas las principales plataformas de audio como Tiempo Desperdiciado. Ahí estamos en iTunes, en Spotify, SoundCloud, Stitcher, en todas las que se les ocurra. Hasta la próxima, muchachos.
Órale.